Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Alejandra Guillén. Ella es periodista de investigación académica del ITESO y lleva años investigando el tema de la desaparición de personas, la aparición de fosas clandestinas. Ella hizo un trabajo informativo, un reportaje, una investigación que le valió premio internacional y además el tema del reclutamiento forzado. La saludamos con gusto, Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, buenos días, Gris, Víctor, y pues muchos saludos también a tu auditorio para hablar de estos temas dolorosos, pero importantes.
Por supuesto.
Conversar.
Estaba leyendo o releyendo, porque hace algunos días lo releí completo, este trabajo informativo que tú realizaste en el 2019, y digamos el punto introductorio es precisamente que el cártel les ofreció a los jóvenes un trabajo con engaños, pero los esclavizó y los retiene a la fuerza. Hoy forman parte de los ejércitos del crimen organizado, cuidan sembradíos de drogas o entrenan como sicarios. Y tú te referías en ese caso al campamento de Tala. Están vivos, pero están desaparecidos. Luis es uno de los sobrevivientes y relata sus días en el infierno. Este es el trabajo que tú nos presentaste en el 2019. Y te preguntaría, Alejandra, ¿qué condiciones ves diferente a este 2025, sobre todo con la aparición de este rancho de Teuchitlán? Y bueno, claramente marcado por el reclutamiento forzado de jóvenes.
Sí, muchas gracias, Gris, por hacer un breve resumen del reportaje que publicamos hace algunos años Diego Petersen y yo. Justo yo también me puse a releer algunas declaraciones ministeriales, que aunque sí hablamos con los sobrevivientes, digamos, por teléfono, pues las declaraciones ministeriales también nos permiten tener más certeza, ¿no?, del testimonio y de saber, bueno, que lo que pasó ahí. Porque como siempre los testimonios de los sobrevivientes son anónimos, a veces, digamos, por ejemplo, ahorita en este momento, ¿no?, que ocurrió lo de Teuchitlán, hay mucha información que puede ser falsa, no lo sabemos, y otras sí, o sea, como que no podemos discernir entre todo el ruido que hay. Pero lo que yo te diría, o sea, las similitudes y diferencias, cuando yo releí los testimonios justo de estos sobrevivientes del campamento de Tala, exactamente el mismo patrón de lo que estamos viendo y que nos relata sobre todo las mamás que han tenido contacto con sobrevivientes que les han llamado de manera anónima, en varias cosas. Una, esta necesidad de hablar de aquellos que sobreviven como un acto de resistencia a pesar de que se ponen en mucho riesgo, y la otra en el patrón, porque realmente todos mencionan la central camionera desde entonces como el punto donde inicia, físicamente, como es como donde te atrapa este circuito desaparecedor, aunque en realidad ya están atrapados desde antes cuando empiezan a meterlos en los chats y cuando pasan por los que son de la ciudad de Guadalajara pasan por ellos a sus casas, pero muchos venían de Tijuana, del Estado de México, otros eran migrantes, sobre todo de Honduras, al menos lo que veíamos en ese momento, y entonces llegaban a la central y de ahí los llevaban a un carro, a otro carro, a otro carro, a una casa, a otra casa, es decir, ya ahí entraban en el circuito y no podían salir. Incluso hay un joven que también es sobreviviente de Puerto Vallarta, que lo liberan como 3-4 meses después de lo de Tala, y por él se mete a los grupos y por él van a su casa, se asusta y le dicen: te sales ahorita o nos llevamos a toda tu familia. Entonces él se da cuenta cuando van por él que esto era falso y se tiene que salir de su casa sin avisarle a su mamá para que no les hagan daño, y se lo llevan de su casa. O sea, es una cosa terrible, ¿no?, de privación de la libertad. Y lo que vemos ahora, Gris, pues digamos la diferencia es que esto, en vez de haber sido desmantelado, perseguido, las redes que controlan todo ese territorio, yo diría no solo la región Valles, pero sí creo que es como el centro de donde ha controlado el famoso sapo, ¿no?, que es el al que le atribuían en 2017 estos campamentos y que le atribuyen ahora el entrenamiento de en estos sitios, ¿no?
Sí.
Esta crueldad, este entrenamiento muy muy elaborado, que parece casi pues militar o como de estrategia contra insurgente, que dices, ¿quién te entrenó para esto? Pues más bien se multiplicaron los sitios, y te digo que se multiplicaron, y sé, estoy segura que hay más, porque claro, no tengo la evidencia de haberlos visto, pero muchas de las fuentes que teníamos de 2017, todas anónimas por supuesto porque corren mucho riesgo, ya nos venían diciendo desde hace años que en Magdalena había habido, que habían hablado con un sobreviviente, gente que tiene pues contacto, ¿no? Con este tipo de situaciones, por su función social, que había ahora campamentos en Magdalena, que es la misma zona de la región Valles, también en toda esa región se multiplicaron los campamentos, y también sabemos que de Zacatecas también hay este tipo de lugares, que en Los Altos ha habido, en 2000, hace como 5 años se encontró un lugar del que no hubo mucho revuelo porque no se pudo ni entrar por parte de las familias ni de los medios, pero esto se multiplicó, es una cosa terrorífica que nos da una explicación de esta lógica de por qué tantos jóvenes desaparecen, ¿no? Al menos una de las intencionalidades de estos grupos, estas empresas criminales, ¿no?
Sí.
Que están, eso sí, yo creo que eso es muy importante, no podemos verlas solo como desde lo ilegal o criminal. En esas regiones tienen que estar y están coludidos, sin duda, no solo con autoridades, tenemos que ver cuál es la cara legal de las empresas que hacen posible también todo ese circuito, ¿no?
En el informe que brindó ayer el fiscal general de la República, involucraba y señalaba la complicidad que había con las autoridades de Tala. Tú hiciste esta denuncia desde el 2019. Estamos en el 2025 y las autoridades no hicieron nada para alertar a miles o cientos de jóvenes que pasaron por este rancho.
Así es, Gris, y como supimos que en ese momento sobrevolaron con un helicóptero, hicieron mapas de calor y armaron un operativo con un equipo de confianza, pues desde 2017 nos preguntamos, porque esta es la pregunta constante desde entonces, ¿por qué no se han repetido esos operativos si sabemos que muchos desaparecidos pueden estar vivos en campos de concentración al aire libre, casi casi en estos lugares, o sea, privados de su libertad en estas montañas, en ranchos, en casas, y que los queremos que regresen con vida, ¿no? O sea, esa es la pregunta, ¿por qué en todos estos años no se hizo nada? Y no es solo responsabilidad a nivel local, ¿no? Esto es una responsabilidad de Estado, de los tres niveles de gobierno.
Bien, permítenos hacer una pausa, Alejandra, y de regreso seguimos con la entrevista para hacer un par de preguntas más y que nos sigas ayudando a entender pues de qué va todo esto y si hay algún viso, por lo menos con todas estas intervenciones de las autoridades, de que el panorama tan tétrico que nos estás contando y recordando pudiera cambiar. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Estamos de regreso en esta entrevista y yo quería preguntarte, Alejandra, hace unos minutos una persona nos dijo así en un comentario que los jóvenes andan en malos pasos. Yo pongo esto en duda porque, pues, ya nos decías tú que los estaban sacando de sus propias casas, los engañan para llevárselos a trabajar, y hoy se ha estado hablando mucho de grupos en redes sociales donde sí ofrecen trabajo, o incluso algunos de ellos preguntan si hay trabajo en esas actividades ilícitas. ¿Ha variado en algo la información que tú tenías a 2025, si realmente estos jóvenes están buscando esas oportunidades o siguen forzándolos a meterse a trabajar a esos grupos de la delincuencia organizada? Porque pues hay quien no quiere participar y como no hay mano de obra, la tienen que buscar a la fuerza.
Así es, bueno, yo creo que pensar que todos los jóvenes se van porque quieren participar en el crimen organizado, pues es una mirada desde el privilegio. Es decir, en este país donde hay tanta tanta pobreza, tanta marginación, en una ciudad donde los salarios que se siguen ofreciendo, yo estoy monitoreando todo el tiempo solo donde vivo, o incluso en la maquila por el Salto, de toda la gente que vive por esa zona, son salarios a veces entre 1,000 y 2,000 pesos a la semana, que todos sabemos que no alcanza ni para una renta en la ciudad, o sea, no alcanza para mantener una familia. Y lo que yo sí documenté, y de hecho lo tengo enlistado porque lo revisé exhaustivamente, todas las personas que fueron privadas de su libertad en 2017 eran sobre todo hombres que no encontraban trabajo, que han vivido en una precariedad laboral, que se les han acumulado las capas de violencia, violencia económica, violencia familiar, es decir, muchas capas de violencia, y que son deportados de Estados Unidos, que fueron jornaleros, que lavan carros, que etcétera. Una cantidad de oficios de gente que lo que está buscando es un ingreso seguro, o jóvenes que, por ejemplo, tuvieron un embarazo no deseado y que tienen que buscar trabajo urgentemente para mantener una familia. Esos son los jóvenes que fueron a buscar trabajo, que van con una mochila con la esperanza, o sea, que meten su cambio de ropa, meten su desodorante, meten sus chanclas y se llevan la mochila que les regalaron tal vez en una campaña, porque tienen la ilusión de mantener a una familia, que es la ilusión que todo este país y todo el mundo, toda persona tiene derecho a tener un trabajo digno y que pueda vivir de manera digna, ¿no? Entonces, no es algo al aire, está bien documentado en el expediente, y pues las condiciones de este momento, de al menos la vida en esta ciudad, por ejemplo, pues implica, no corresponden los salarios con el costo de la canasta básica, de las rentas, de lo que implica una vida para una familia con lo básico. Entonces, pues muchísima gente está en busca de este empleo, y como muchas personas vienen de otras zonas, de otros municipios, de otros estados, no necesariamente saben que esto había pasado. Y tan no lo saben que incluso esto que vemos aquí se ha replicado por todo el país, no es algo nuevo, desafortunadamente no es algo nuevo, pero para muchas personas llamó la atención, creo que por las fotos, y eso es muy importante, la indignación que vuelva a surgir, hay que aprovechar esa indignación, sin dejar de ver que ya había habido como estas situaciones antes, ¿no? Pero es eso, no todos estamos atentos a lo que está pasando en el país, ni estamos conscientes de que esto está ocurriendo, o preferimos no ver porque supera la ficción. O sea, es un horror que supera la ficción y que preferimos, digamos, creer las versiones del gobierno para estar más tranquilos, sí. ¿No? A veces. Sí, entonces, pues no, son vidas precarias que están estructuradas por el sufrimiento. O sea, es decir, este es como que este es el último, la última violencia extrema a la que llegan, pero ya vienen de otras violencias.
Sí, como lo mencionas. Estas declaraciones ministeriales de este joven que ustedes identifican como Luis, pues es el mismo modus operandi, porque, por ejemplo, él habla de este reclutamiento forzado y habla de la esclavitud en las que lo tenían, habla de que los mataban por cualquier cosa, habla de que los obligaban a matarse entre ellos, habla del uso del fuego para la desaparición, algo presente en el rancho de Teuchitlán.
Así es, Gris, o sea, todo eso que vemos y lo que la gente en la región dice que es romperles el alma, y que los sacerdotes del norte que han hablado con sobrevivientes, también con migrantes, porque esto ya pasó en el norte, y otras personas por acá, lo que vemos es una estrategia bien armada. También vemos que los sicarios no estaban en el país, o sea, los tienes que construir, y entonces este entrenamiento es para deshumanizar a decenas, cientos, no sé si miles de personas, para poder tener sicarios que luego son los desechables, que son los que ponen la vida, el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque prefieren resguardar seguramente a su jefe de confianza, y que los que pongan la vida, pues son esas vidas, ¿no? Las que ellos no les importan, y ellos deciden quién vive y quién muere, y muchos de esos desaparecidos serán utilizados para el entrenamiento de los otros, de los que logren sobrevivir. O sea, es algo perverso, planeado, racional, que no es cualquier, no es cualquier cosa, no es un asunto solo de maldad, es algo,
claro,
planeado.
Por supuesto.
Y muy importante lo del fuego, quiero decir que tenemos que darle seguimiento a esos restos óseos, porque sabemos que del fuego es muy difícil extraer pues ADN, ¿no? Para, claro, poder saber la identidad. Y de muchos otros sitios donde sí se ha encontrado, donde se han encontrado restos óseos calcinados y se ha podido obtener, no sé, la cantidad...